Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.
Efecto Mariposa, y les dijimos que íbamos a hablar de el niño y el super niño. Cuando por fin nos habíamos acostumbrado al concepto del niño, nos empiezan a hablar del super niño, y esta comunicación viene adosada a una gran sensación de alarma. Leo algunos titulares. El super niño sigue fortaleciéndose y alcanzará niveles históricos, advierte Metzul. Los modelos proyectan un evento histórico. Se espera un incremento significativo de las precipitaciones, con mayor riesgo de inundaciones, tormentas severas, granizadas, vendavales e incluso tornados, otro titular. Ningún ser humano vivo ha visto un fenómeno del niño tan intenso, esto lo declaró Mario Videgain, meteorólogo y director de Nimbus. Y uno piensa a los botes, ¿no? No nos queda otra. Así que vamos a ver si podemos ver el fenómeno en su justo término, articulando algunas preguntas. Lo primero es, ¿qué es el niño? ¿Por qué estamos hablando ahora del super niño? ¿Qué se puede esperar para los próximos 12 meses aquí en Uruguay? Capaz que podemos hablar más meses, pero en principio este año. ¿Si hay relación entre el super niño y el cambio climático? Y si no da el tiempo, vamos a preguntarle a nuestro invitado, ¿cuándo vamos a tener 2 días seguidos de sol? ¿Y si nos vamos a fritar de calor el próximo verano? Estamos con Santiago de Melo, que es magíster en geociencias, licenciado en ciencias de la atmósfera. Su tesis de maestría tiene que ver con las olas de calor, pero ahora vamos a hablar con él del niño, del super niño, y de los vientos alisios también. Bienvenido, Santiago, gracias de nuevo, porque ya lo tuvimos en Efecto Mariposa.
Muchas gracias, un gusto estar acá.
Un placer. Bueno, dijimos, ya estamos algunos muy acostumbrados a lo que es el niño, pero si tuviéramos que volver a explicarlo, porque el público se renueva, básicamente, cuando hablamos del niño o de la oscilación del niño, ¿de qué estamos hablando?
Bien, cuando hablamos de la oscilación del niño, es una región del océano en la cual las variaciones de su temperatura impactan a escala planetaria, ¿sí?
Bien.
Esas fluctuaciones en el Océano Pacífico, en la región central del Pacífico, lo que hacen es alterar la circulación general de la atmósfera, modificando los patrones de lluvia y la distribución, digamos, de humedad en distintas regiones del planeta.
Digamos que se llama niño por el niño Jesús, porque es un fenómeno, sí, que se advirtió en Perú.
Comenzó en la década de los 80, del 90. Los pescadores, cuando iban a pescar, se encontraban de repente en algunos cerca de Navidad, por eso relacionado con el niño Jesús, y se daban cuenta que en esa época del año, si la temperatura estaba cálida, bajaba la productividad en sus pescas.
Del agua, la temperatura del agua estaba cálida.
Estaba cálida, bien. Ellos tenían menos pesca. Afectaba, bien, la economía, también alteraba el régimen de precipitaciones, y bueno, y ahí se empezó a indagar cómo era ese mecanismo que afectaba el tema de la producción pesquera.
Interacción, bueno, océano-atmósfera, siempre.
Sino el niño es un acople, se llama, entre el océano y la atmósfera, es como que danzan juntos. Es más, para saber si un niño va a tener impacto y se va a reflejar eso que estadísticamente los impactos que tienen, uno se tiene que fijar si están en la misma sintonía el océano y la atmósfera. O sea, si lo que pasa en el océano, se calienta el agua, eso se refleja en las anomalías en altura.
Bien.
Si eso no sucede, el agua está caliente y eso no estaría impactando en la atmósfera.
Bien.
¿Qué es el fenómeno del Niño en sí? Es como para entenderlo o para poder empezar a dimensionar de qué estamos hablando. Imaginemos que tenemos una pecera en la mano. Uh-huh. En nuestra mano derecha está la costa de Perú. En la otra mano, la mano izquierda, tenemos lo que sería el norte de Australia, en el Pacífico Ecuatorial. Y tenemos los vientos alisios que van, digamos, de derecha a izquierda, ¿sí?
Bien.
Desde el este hasta el oeste. Naturalmente, esos son los vientos
típicos.
De Perú a
Australia.
De Perú a Australia. Sobre el Ecuador. Entonces, esos vientos lo que hacen es arrastrar el agua. Uh-huh. Y el agua, a medida que descendemos, está más fría. La capa de arriba es la capa más cálida, por la radiación del sol. Uh-huh. Y los vientos alisios lo que hacen es arrastrar toda esa masa de agua, haciendo que en todo lo que es nuestra mano izquierda, digamos, al lado de Australia, el agua, en términos normales o climatológicos, está más caliente que en la costa este. En Perú.
De Perú.
Al arrastrar el agua, digamos, de nuestra mano derecha, digamos, lo que está sucediendo es, al sacar el agua de arriba, lo único que puede hacer es subir el agua.
Subir el agua fría.
El agua viene más fría y en el fondo están los nutrientes. Uh-huh. Y eso es lo que hace que haya mayor productividad en todo lo que es la cadena trófica.
Bien.
Y por ahí entra la mayor productividad que hay cuando estamos en condiciones normales. ¿Qué encontramos? Que por algún mecanismo, es un sistema acoplado, o sea, no es primero el huevo o la gallina. Uh-huh. Es un sistema que los vientos y la distribución de temperaturas del agua van de la mano. Cuando los vientos se lentecen, ¿qué es lo que pasa? Esa agua caliente que estaba en nuestra mano izquierda, sobre las costas, digamos, de Australia, empiezan a moverse y a calentar el centro y todo lo que tiene que ver con las costas de Perú. Entonces, ahí se rompe el patrón de circulación. Tenemos una zona en el océano que está muy caliente, o sea, un grado de temperatura para el océano es muchísima energía. Imaginemos la energía que tenemos que usar para subir la temperatura del agua cuando calentamos el mate. Claro. Le damos mucha energía. Claro. Imaginemos eso a escalas de... O sea,
claro, cuando uno dice un grado más, es un montón, digamos. No es un grado más de como la temperatura ambiente que vivimos
en
nosotros.
En energía estamos hablando de miles de bombas atómicas de energía para poder calentar esa cantidad de agua. Claro. Es muchísima energía.
Claro.
Bien, entonces...
Eso no puede ser gratis.
Ese calor, el aire caliente, se eleva, empieza a entrar en sintonía con la atmósfera y alteran los patrones de vientos que tiene la atmósfera. Y ahí aparecen unos trenes de onda que se propagan, que van por el Pacífico, generan condiciones en nuestra región que favorecen la ocurrencia de lluvias. Principalmente el mecanismo que tiene es, nos dejan en nuestra región, en el sudeste de Sudamérica, en todo lo que es la cuenca del río Uruguay, mayores cantidades de humedad. ¿Sí? Y después, uh-huh, dependiendo de que tengamos o no los mecanismos que hacen llover, frentes, sistema de bajas presiones, algún evento meteorológico que condense ese vapor y haga llover, es donde vamos a tener reflejados, al haber más humedad, mayores acumulados de precipitación.
Bien.
¿Sí? O sea, muchas veces pasa que se advierte que hay un niño y el niño después no termina teniendo el impacto que hay. Es que no hubo un mecanismo que hiciera llover.
Bien. En este caso, vamos a ir a nuestra región, que es lo que, porque el niño no impacta de la misma... Si bien es un fenómeno meteorológico que impacta, es de los que más impacta a nivel global, ¿no? Vamos a ir a nuestra región porque es lo que nos interesa ahora, sobre todo por estos síntomas de alarma que hay desde hace un tiempo, llegando de modo de titulares, e incluso de reuniones intergubernamentales. Ya se metió el Banco Central diciendo que hay que tomar medidas por el tema de las cosechas, de cuánto va a costar la fruta y la verdura dentro de un año, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, hablando del Uruguay, porque vos lo que decís es tienen que haber algunas situaciones para que ese niño florezca, digamos, ¿no? Sí. O se muestre en su máximo esplendor. En este momento, en marzo, creo que Inumet ya estaba dando pautas de que se venía el niño.
Sí. Febrero, marzo, abril, ya estábamos viendo una tendencia de que íbamos a tener el desarrollo de un niño, y fue cambiando en su severidad.
Te pregunto una cosa, ¿cómo se mide eso? ¿Se mide desde el Pacífico, desde el germen, digamos?
Lo que se hace es, se utilizan modelos oceanográficos. ¿Mm? Hay una red de monitoreo para ver las condiciones iniciales del océano. Es una de las regiones del océano más monitoreadas que hay. Tenemos boyas que suben, van midiendo, son autónomas. Bien. Entonces tenemos un diagnóstico de las condiciones del Pacífico muy buenas. Lo que sabemos es, tenemos la foto, pero necesitamos saber cómo va a evolucionar eso.
Claro.
Para eso se utilizan modelos.
Eso se puede predecir.
Eso es diagnóstico.
Eso es diagnóstico, pero sí podemos predecir cuándo se explota el niño o si va a explotar de alguna manera.
Sí, nosotros sabiendo cómo está y corriendo el modelo numérico, podemos ver cómo va a ser la evolución.
Bien.
Ya para lo que era mayo, estábamos viendo, abril-mayo, ya estábamos viendo que la temperatura estaba muy por encima de lo normal. Era una anomalía que se proyectaba y era bastante grande. Estos modelos tienen incertidumbre porque estamos mirando meses para adelante. Uh-huh. Y a medida que pasaba el tiempo y se replicaban las corridas y se venían verificando, cada vez aparecía un umbral más alto de temperatura proyectada para la época del año, que es la primavera y el verano, que es donde se manifiesta y se refleja más la señal del niño en nuestra región.
Bien, entonces, desde ese marzo hasta ahora, ¿qué ha pasado?
Se confirman los pronósticos, sigue aumentando la temperatura y las proyecciones han ido cambiando.
A ver.
Tenemos hoy en día, por ejemplo, entre lo que fue junio y julio, una anécdota que los servicios...
Yo estoy viendo las gráficas, voy a sacar fotos y las voy a mandar porque la gráfica es espeluznante. Hay una gráfica que en rojo que va hasta arriba de todo, que es la que estamos viviendo ahora, es el año que estamos viviendo ahora.
Sí.
Comparado con otros picos del niño que han habido, 82-83, 97-98 y 2015-2016, nosotros estamos... en 2026 muy arriba de eso, pero muy arriba.
Y como decís, desde junio ya empezamos a estar con unas anomalías de temperatura nunca antes registradas.
1.8 grados más, dijeron en
actualmente Inumet. Está en... sí, 1.8. El último registro de la NOAA hablaba de 1.8. El último reciente capaz que no, pero ha aumentado una décima por semana más o menos, o dos, tres, dependiendo. Entonces nos encontramos con un diagnóstico de la situación, que estamos en la época donde no es donde la correlación entre el niño y las lluvias es más alta, eso sí. Es en primavera y en verano, y ya nos encontramos en un punto de partida con una temperatura muy, muy elevada. O sea, el agua en esa región está en el entorno de los 29,5 grados, muy alta.
Bien.
Sí, para tener referencia de que en esta época el valor promedio debería ser de 27 grados aproximadamente.
¿Y va a seguir subiendo?
Las proyecciones indican que sí. Las simulaciones numéricas de estos modelos dinámicos del océano hablan de una evolución que podría llegar a superar los 2,5 grados, que eso es lo que lo categoriza a un evento del niño entre 2 y 2,5 como un niño muy fuerte. Ajá. Uh-huh. Esa definición que vos decías, no existe un niño...
Es lo del super niño es
ni
un super invento,
niño,
digamos.
Ni Godzilla, ni nada por el estilo. Las categorías son niño leve, moderado, fuerte y muy fuerte.
Bien.
Los muy fuertes, como fueron el del 2015-2016, llegaron a umbrales de temperatura cercanos a los 2,5 grados.
Bien.
Hay proyecciones, hay mucha gente corriendo modelos del océano, y hay proyecciones que darían o indican que podría estar en el entorno de los 3, 3,5 grados. ¿Sí? Eso
sea,
marcaría...
30 grados.
Superaría los 30 grados, podría llegar a superar los 30 grados.
Wow. ¿Sí?
Eso es lo que hoy en día los modelos nos están diciendo. De ahí es que viene toda esta alarma que hay, o esta situación de que hay que ser conscientes de cuál es el punto de partida. Estamos con un momento donde tanto el océano a escala global está más caliente que nunca. El Niño se encuentra con una temperatura nunca antes registrada para lo que es un agosto, ¿sí? A esta época. Entonces, eso abre las alarmas para decir, bueno, verifiquemos todos los protocolos de actuación, sepamos que estamos frente a una condición donde se espera que evolucione y tengamos temperaturas del Pacífico del orden, como dijimos, que podría superar los 30 grados.
Bien, a ver, si se dan todas estas proyecciones, y seguramente se den porque son modelos que están súper estudiados, ¿no? ¿Cómo impacta eso en el clima en Uruguay de acá a fin de año y de fin de año a los siguientes 6 meses? Porque eso es un ciclo que es por lo menos de un año, ¿no?
El ciclo, o sea, nosotros medimos la señal del Niño de junio a julio del otro año, ¿no?
Ahí está.
O sea, es la fase, digamos, de desarrollo, es justamente en nuestro invierno. Es
claro.
Por eso donde ahora empieza a tomar relevancia el poder monitorear. Se espera que su máximo sea entre diciembre y enero, con estos valores que nombramos, con anomalías que superarían los 3 grados, o sea, lo categorizarían como un Niño muy fuerte.
¿Eso da un verano qué?
Eso da una primavera y un verano lluviosos, con lluvias por encima de lo normal. Mira. Lo que no podemos decir es que van a haber una cantidad X de afectaciones,
de
inundados.
Eso no se puede predecir.
O sea, sabemos que están dadas las condiciones para que las precipitaciones estén por encima de lo normal. Uh-huh. Los modelos dinámicos de la atmósfera también, que simulan las proyecciones a meses para adelante, nos indican que vamos a estar entre los percentiles más altos de lluvias.
O sea, sabemos que no va a ser un verano seco. Eso sí
seco,
lo sabemos.
Sabemos que no va a ser.
Está, perfecto.
Algo que es importante es que nunca tuvimos un océano tan caliente como ahora.
O sea,
no sabemos
cómo vamos a reaccionar.
Es una singularidad. Entonces, hay que ver cómo responde el sistema, hay que ser cautos y estar muy atentos. Toda la evidencia que tenemos es que vamos a estar con percentiles de los más altos de precipitación. De ahí a decir cantidad de evacuados, cantidad de afectaciones, la cantidad de milímetros puntuales, no. Sabemos que los impactos que tiene es aumenta la frecuencia de días de lluvia. O sea, si antes teníamos que entre 5 y 7 días tenemos un evento de precipitación, ahora es de esperar que tengamos 2 días seguidos de precipitación en vez de uno cuando pasa un frente. Cambian las dinámicas de la atmósfera. Los acumulados de lluvia son más grandes en cada uno de los eventos. Y ahí es donde podemos decir, bueno, eso es lo que se espera desde el punto de vista, digamos, de la atmósfera.
Te pregunto sobre el tema de lo regional, porque, a ver, uno sigue, yo no lo recomiendo, pero si seguís a Metzul, no, te tienes que ir a la estratosfera, ¿no? Porque son realmente muy alarmistas. Pero en este caso, ellos afirman que al sur de Brasil va a haber realmente una situación muy compleja en lo que tiene que ver con la abundancia de lluvias y tormentas y todo lo que viene aparejado con eso. Entonces, nosotros somos limítrofes y tengo entendido, me corregirá si no es así, que... al norte del Río Negro se dan más condiciones para que el Niño produzca esas lluvias que al sur. ¿Es así?
Es así.
Bien.
Los Niños intensos y un Niño con la proyección como la que estamos teniendo da acumulados de precipitaciones más en el norte del país, centro y norte del país, que en el sur. Hay distintos tipos de Niño, uno los puede categorizar en función de su intensidad y su distribución espacial. Las proyecciones de este Niño nos marcan que es un Niño muy grande y ese Niño tendría más lluvias en todo lo que es el norte del país. Los cejos son más grandes para el norte del país, centro del país, y en el sur, la historia lo que indica es que hay hasta algunos eventos del Niño donde las lluvias han encontrado que es al final del verano se encuentran por debajo de lo normal, en valores normales.
Bien. ¿Y en la zona costera, la zona del Océano Atlántico?
También, esa es la región del sur. Bien. Al este.
Sigue siendo.
El oeste es la región que marca, un impacto menor. El sur-oeste, Colonia, la región de Colonia. Después, el centro, norte y este del país es donde, que es el límite con Brasil que mencionabas,
sí,
donde se espera de la región, donde esos sesgos de precipitaciones estemos dentro de los registros más altos de precipitaciones históricos que tenemos.
Bien, estamos hablando de precipitaciones. ¿Podemos ver si va a haber algún otro fenómeno? Porque se ha hablado de tornados, se ha hablado de y esos son temas muy sensibles, porque ya han habido en algunas partes del país tornados que han sido muy muy catastróficos y han dejado una huella muy fuerte en la población, ¿no? Una huella psicológica muy fuerte. Entonces, me gustaría saber si hay certezas con respecto a eso.
Bueno, lo que sí sabemos es que están las condiciones dadas para que tengamos eventos de precipitación muy intensos. Los eventos de precipitación intensos están asociados a sistemas convectivos, que son un tipo de lluvias, a lluvias bien tropicales que tienen actividad eléctrica. De repente tenemos un frente de ráfagas muy grande que suele estar asociado a caídas de árboles o de daños en viveros y demás. Esos fenómenos convectivos necesitan mucha humedad y condiciones de inestabilidad grandes. ¿Sí? Esas tormentas convectivas, en su etapa más madura, terminan generando un mesociclón, una pared que empieza a girar, y en su etapa final se forma un tornado. El tornado es la parte, la parte final del desarrollo de una tormenta convectiva muy severa. En nuestra región estamos en el segundo lugar del planeta, en el segundo corredor de tornados del mundo. El primero está en Estados Unidos, el segundo, que está en la cuenca del Río de la Plata, la segunda región con más potencial de tornados. Es imposible saber si van a haber un tornado. Lo que sí sabemos es que van a haber condiciones que van a favorecer ese tipo de tormentas. Entonces, es de ahí, de esa transitiva, que uno diría, bueno, si tengo más días de lluvia.
Sí, tiene cuatro patas, mueve la cola, es perro.
Exactamente. O sea, sabemos que vamos a tener condiciones para que ese tipo de eventos sean más favorables de desarrollarse que no. De ahí a decir que van a haber sí o no, eso no lo podemos hacer si no tenemos, por ejemplo, para determinar en tiempo y forma y para avisar a la población, necesitamos radares.
No están todavía los radares.
Tenemos los radares de los países vecinos, donde hay muchas regiones que tenemos información. El INUMET está en un proceso de compra de radares.
Ya está, sí. Ya. Pero dice que son dos y están en el proceso.
Sí, esas cosas son demoran.
Para el año que
demoran,
viene. ¿Esos radares para qué nos servirían?
Los radares ayudan y salvan vidas. Lo que sirve el radar es para avisar en tiempo real. O sea, lo que hace Estados Unidos cuando hay un tornado, lo que hacen es avisarle a la gente que se encuentra cerca de la región donde se está desarrollando esa tormenta.
¿Cuánto tiempo?
Minutos antes, 10, 15 minutos antes.
Y lo hacen, te salva la vida, 10, 15 minutos antes, ¿no?
Te salva la vida. Claro. Uno necesitaría no solo los radares, sino radiosondeos para saber cómo está la atmósfera, si es una atmósfera inestable y va a tener ese potencial de desarrollar esas tormentas. Entonces, necesitamos los radares, necesitamos radiosondeos para tener el diagnóstico de si la atmósfera es inestable o no, y el monitoreo continuo, que lo hace el Instituto, el INUMET, con la herramienta de radar, puede emitir alertas en muy corto plazo, como hace Estados Unidos, con muy buena precisión. Porque vos imagínate, la herramienta hoy en día que tenemos es el satélite, que miramos las nubes desde arriba. no tenemos información de qué es lo que está pasando dentro de la nube. Si hay granizo severo, sirve para evitar daños mayores.
Claro.
Entonces, y eso es en muy corto tiempo. Bien. Uno sabe, con los pronósticos del tiempo de hoy para mañana, que mañana el norte del país, por ejemplo, va a estar muy inestable. ¿Sí? Y ahí están las condiciones, tenemos los ingredientes para que se forme una tormenta. Si esa tormenta va a tener las condiciones para desarrollar una severidad de estas características que puede terminar con un tornado, falta muchísimo.
Sin el radar no tenemos esa precisión.
Sin los radares, esa precisión la perdemos, porque realmente estamos mirando las nubes desde arriba. No sabemos qué es lo que está pasando adentro de las nubes.
Bien.
Y ahí hay mucha información para poder saber si hay potencial de desarrollar un tornado o no.
Bien. Cuando uno piensa en los tornados, ¿piensa en un hecho aislado o dentro de este fenómeno que está siendo tan inusual? ¿Se puede pensar de que puede ser una situación que se repita varias veces, por ejemplo, en un trimestre, ¿no?
Predecirlo eso no sería honesto de mi parte. Lo que sí sabemos es que vamos a tener más humedad, van a haber condiciones que nos van a ser más propensas para tener lluvias muy intensas, más días de inestabilidad, y ese tipo de cosas, todos esos factores van sumando y nos van aumentando las probabilidades. De ahí es que viene un poco esta alarma. Pero no podemos decir que tenemos un niño fuerte, vamos a tener 45 o 30 tormentas. Eso no podemos.
¿No lo podemos decir nosotros o a nivel mundial?
A nivel mundial no se dice. Nadie lo informa de esa manera. Bien, solo sale acá en algunos medios de prensa. Lo que sí es importante marcar que no es todo... lo que va a pasar no es solo niño... solo el niño, ¿no? Hay otros modos de variabilidad que son muy importantes.
A ver.
Esto que yo comentaba de que necesitamos algo que haga, que más allá de que tenemos mucha humedad en la región, necesitamos mecanismos que favorezcan el desarrollo de esos fenómenos de precipitación. Entonces, hay muchos modos de variabilidad que cumplen un rol secundario, que pueden modular o no esta señal del niño. Existe la Madden-Julian, que es una onda que se superpone, es bien atmosférica, que se superpone y que suele o intensificar la señal del niño o debilitarla.
Ajá.
Pero esa es una onda que tiene una amplitud entre 20 y 60 días, que hasta que no estemos sobre la marcha, sobre diciembre, no vamos a poder saber si esa señal va a ser favorecida o debilitada. Si encontramos que estamos en una fase que lo debilita, y bueno, capaz que terminamos con un niño moderado o con condiciones de niño más parecidas a un niño moderado o a impactos parecidos a un niño moderado y no tanto como el niño que se avecina. O sea, lo que quiero marcar y que me parece importante es que no es todo niño o niña, cuando es el caso contrario, pero ojo, hay otros modos de variabilidad y que también inciden mucho. Por ejemplo, tenemos el MOVA lunar del sur, que es el que hace que tengamos más entradas de frentes fríos. ¿Sí? Últimamente, en el último periodo, este MOVA lunar se expresa más y hemos tenido incursiones de aire.
Hoy, por ejemplo. Hoy es uno.
Entonces, es importante sí tener en cuenta que el niño nos va a dar esas condiciones y monitorear con los otros modos de variabilidad y con la evolución de ese fenómeno.
Claro, es interesante porque esto es la primera vez que estamos pasando este tipo de niño y hay que ver cómo interactúa con las otras formas de variabilidad, digamos, ¿no? En el sentido del calor, ¿no? Porque yo jorobaba con cuánto vamos a tener 2 días seguidos de sol, que eso, bueno, tiene que ver con esa inestabilidad, pero hay muchas veces a ver si es así. ¿El niño tiene que ver con, por ejemplo, las olas de calor que se vivieron en Europa y se prevé que haya acá?
Bueno, ahí eso es un tema importante. Lo que pasa en el invierno en el hemisferio norte no es que viene después para acá. La atmósfera del hemisferio norte y del hemisferio sur funcionan bastante desacopladas por el Ecuador.
Bien.
¿Sí? Lo que sí sabemos es que tenemos ¿Qué pasa en un año niño? Hay una región del océano muy cálida y se calienta toda la atmósfera. O sea, en el invierno de allá, en el verano de allá.
Hace pocos días le hicimos una entrevista con una investigadora española por la Posidonia oceánica, que es unas plantas que están en el Mediterráneo, que se están muriendo muchos porque en este verano, ella nos decía, hubo 33 grados de calor, o sea, el Mediterráneo estaba a 33 grados. Sí, sí, el planiferio que me está mostrando Santiago está todo rojo prácticamente.
Muy caliente.
Entonces, claro, uno siempre piensa que lo que pasa en el verano allá, y sabiendo que también el Pacífico está caliente, también nos va a pasar acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el calor acá?
Sí, hay dos factores que van a competir entre sí. Vamos a tener más días nublados, porque va a haber más humedad. Uh-huh. Eso, en términos generales, podría decir que algún aspecto de la temperatura la disminuye.
Claro,
¿sí?
Sin duda.
En mi estudio, en mi maestría, que trabajé con olas de calor que afectan el Uruguay, el impacto que tiene la señal del niño en el verano sobre las olas de calor es de que aumenta la duración de las olas de calor. Las olas de calor suelen durar entre 3 y 4 días. Uh-huh. Cuando tenemos condiciones del niño, una de las cosas que pasa es la atmósfera evoluciona como más lenta. Uh-huh. No sé si recuerdan, la semana pasada tuvimos 4, domingo, lunes, martes, varios días de precipitación seguidos.
Sí.
Eso fue que tuvimos un frente cuasi estacionario y fue el que hizo llover muchísimo en el centro, norte y este del país. En condiciones del niño se espera que la atmósfera se mueva un poquito más lenta. Esa distorsión que hace el calentamiento anómalo en el Pacífico hace que la circulación vaya un poquito más lento. Y eso quiere decir que una vez que tenemos un régimen de calor intenso, una ola de calor, esa ola de calor pueda sostenerse en el tiempo 1, 2 o 3 días más. ¿Sí?
Yeah.
Eso en cuanto a las temperaturas. Pero ahí hay dos factores compitiendo. ¿Sí? Va a depender mucho de estos otros modos de variabilidad que te decía, de qué configuración, digamos, sinóptica tengamos. Si favorece el calor y se queda muchos días ahí, vamos a tener olas de calor más largas de lo que se espera.
Bien, ¿y eso lo vamos a saber cuándo? O sea, ¿en el momento o se puede prever también?
Sabemos, igual que lo de la lluvia, sabemos que vamos a tener condiciones de que en caso de que se dé una ola de calor, pueda persistir en el tiempo más. Eso es lo que la ciencia y la estadística nos dice.
Bien.
Entonces, es de esperarse que, en el caso de darse olas de calor, sean por un tiempo, por una cantidad de días consecutivos más largos que estas últimas que tuvimos los años anteriores, cuando tuvimos el problema de agua, la seca, que tuvo vinculada a Glania. Teníamos olas de calor, muchas, pero eran de 3 días. Teníamos 3 días insoportables, cambiado.
Claro. Hay que decir que las olas de calor también se dan en invierno, ¿no?
Las olas de calor se dan en invierno y son más.
Se piensa que son en verano, pero
son
no.
Son más. Estuvo Madelena hablando acá de las olas de calor.
Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y para terminar, ¿qué se puede esperar para el otoño e invierno 2027?
Bien. La señal del niño va a seguir hasta lo que es febrero, marzo, abril. En mayo ya se espera que empiece a debilitarse esa señal. Y básicamente
no sabemos si viene neutro o si viene la niña.
Después las proyecciones son, es un ciclo, ¿no? Si estás allá arriba, después va a bajar. No sabemos si va a repuntar o se va a mantener un poquito más.
Claro.
Eso no sabemos. Lo que podemos ver para adelante es, digamos, 12 meses. Los modelos nos dan muchísima información. Hay que validarlos y saber hasta dónde les podemos creer. Si yo te digo que el 15 de diciembre va a estar nublado y con 30 grados, me decís, pa, a este no le creo.
Hay gente que lo dice en la radio.
Bueno, no.
Te aviso.
Pero,
te aviso, o sea, que a esa gente trabaja.
Sabemos que el pronóstico del tiempo a más de 10 días ya empieza, por características propias de la atmósfera, a perder su propia autocorrelación, y es como barajar las cartas de vuelta. Cada 15 días en la atmósfera se barajan las cartas de vuelta.
Muy bien. Bueno, por las dudas, tengan el bote cerca. No quiero ser tremendista, pero por las dudas hay que...
No hay que ser alarmistas, hay que estar atentos. Hay que estar atentos frente a eventuales episodios prolongados de lluvia que puedan darse. Sí, estar preparados. Y ahí sé, de primera mano, que Instituto, desde Presidencia y demás, se está trabajando fuertemente en que todo esté aceitado para dar una rápida respuesta, para mitigar los daños.
Hemos perdido un poco la capacidad ese instinto de leer el clima que teníamos antaño, ¿no?
Sí.
Eso lo hemos perdido, lamentablemente, y además estamos, los que estamos acá en la selva de cemento, es difícil poder leerlo, ¿no? Entonces, nos guiamos por quienes hablan en los medios de comunicación. Esa es la realidad. Santiago, ha sido un gusto. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas
seguramente
gracias.
Te tendremos en unos meses porque...
Esto, a las órdenes. Para
vamos a refrescar estos pronósticos. Santiago de Melo, magíster en geociencias, licenciado en ciencias de la atmósfera aquí en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. Dos horas... para escuchar distinto.